Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. En estos momentos, las 3 y 25 minutos, les habla Jorge de la Chica. Hasta las 4 vamos a estar repasando el deporte con acento más cercano. En un día importante, aunque con cierto grado de desilusión, porque a las 9 menos cuarto de esta noche juega la selección española en el Nuevo Los Cármenes frente a Grecia, en partido valedero para la clasificación del Mundial de Qatar, y la ausencia de público es la nota predominante. Ausencia de público derivada de la pandemia, que marca una cita que en otras circunstancias hubiera sido bien distinta. El combinado nacional ha jugado hasta ahora 7 veces en Granada, siempre ha ganado y solo ha encajado un gol. Es, por tanto, un escenario talismán. Bueno, hemos dicho 7. Hay por ahí un partido extraño que jugó la medio selección española. Ahora se lo contaremos a todos ustedes. Domingos Duarte, defensa del Granada, fue titular y jugó todos los minutos en el partido que ayer disputó la selección de Portugal con Azerbaiyán y que terminó con la victoria lusa por 1-0. Recordemos que con la selección portuguesa también está concentrado, aunque no ha jugado, Rui Silva, y que además con la Olímpica de Argentina se encuentra Neuwen Pérez y con la absoluta de Camerún, Etequi. Hoy el Granada ha terminado sus entrenamientos de esta semana, volverá al trabajo el próximo lunes con el objetivo de preparar el partido frente al Villarreal del sábado 3 de marzo. Estamos pendientes de conocer si ha habido alguna novedad en la sesión celebrada en la ciudad deportiva. Son en estos momentos 3 y 26, en apenas un minuto hemos resumido la actualidad deportiva porque nos espera mucha densidad de información hasta las 16 horas en esta sintonía deportiva de COPE en Granada.
¿Crystal Crack? Crystal Box. Crystal Crack. Crystal Box. Si tu luna hace crack, ven a Crystal Box.
Nuevo centro Crystal Box en Las Gavias.
Hola, soy Fran Miñuela. Para narrarte en tiempo de juego los partidos del Granada con Paco, con Pepe y con Lama, siempre cojo el metro. Además, Avanza, la empresa que gestiona el metro, se esfuerza para que lleguemos a tiempo al estadio, cumpliendo todos los protocolos anti-COVID de desinfección. Granada en marcha. Metro de Granada, operado por Avanza, Consejería de Fomento, Junta de Andalucía.
Grupo Ricker construye apartamentos y loft en el centro de Granada. Ideal inversión. Edificio Fleming, junto a antigua Facultad de Medicina. A tan solo 3 minutos a pie de parada de Metro Caleta y 5 de la estación de AVE. Apartamentos de 1 y 2 dormitorios, climatizados, armarios empotrados, cocinas amuebladas con electrodomésticos, sistema de apertura de puertas con tarjeta codificada. Más información en nuestra web, gruporicker.com, y en nuestra oficina de ventas junto a parada de Metro Nevada.
Resiliencia. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Encima, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso, Encima, aguantamos por y para Granada. Simasa.com.
¿Estás cansado de ver siempre el mismo tipo de muebles? ¿Sueñas con un sofá que además de cómodo tenga un bonito diseño? En Muebles Aparicio cuidamos tu hogar a medida y te ayudamos a diseñar el mobiliario que imaginas. Contamos con una gran exposición en Almedinilla, Córdoba, y ahora también con tiendas especializadas en Atarfe y en Parque Comercial Granaíta. Te esperamos. Muebles Aparicio, pasión por crear tu hogar.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
A las 3 y 29 minutos vamos a comenzar por el relato de la selección española. Primero conocemos la última hora y luego tenemos datos sobre la mesa de las veces que ha venido por aquí la selección española, cómo le ha ido, incluso ese partido un tanto de extraño que no computa como oficial y que posiblemente no fuera un partido como tal de la selección española. Pero lo primero es que Miguel Ángel Díaz nos cuente la última hora del combinado nacional. Miguel Ángel, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Iniciamos en Granada esta andadura hacia el Mundial de Qatar, una ciudad, como te decía ayer, que le trae muy buenos recuerdos a la federación, a la selección, porque en el Estadio de los Cármenes España ha jugado en 7 ocasiones y ha conseguido 7 victorias. Ayer por la tarde llegó el equipo de Luis Enrique, que va a jugar hoy ante Grecia. La alineación es una auténtica incógnita, varias dudas por despejar, por ejemplo la portería, suponemos que va a repetir Unai Simón después de haber sido titular en los tres partidos de noviembre, y a partir de aquí podría haber algún debut incluso en el once inicial, caso de Pedro Porro, lateral derecho extremeño del Sporting de Lisboa, o de Pedri, ese futbolista canario del Barça que está deslumbrando y que ofreció rueda de prensa anteayer. Por lo demás, el equipo estará compuesto seguro por un andaluz, por Sergio Ramos como capitán. Está a 6 del récord mundial de internacionalidades que ostenta un egipcio. Yo creo que Íñigo Martínez y que Gaya pueden completar esa defensa. Y a partir de aquí, pues algo así como Busquets, Pedri, que podría colarse en el 11, Coque, Morata, Ferran Torres y Dani Olmo. Tampoco te lo digo muy convencido porque el seleccionado no ha desvelado todavía el 11 ni siquiera a los futbolistas, ha mezclado durante la semana, lo hará en la tarde de hoy, un par de horitas antes del partido, así que habrá que esperar a ver qué 11 presenta la selección, que va a estrenar su segunda equipación, es blanca, jugaremos en Georgia el domingo de rojo y la próxima semana en Sevilla también de rojo, pero hoy nuestros futbolistas van a llevar el segundo uniforme, que insisto, es blanco.
Pues nada, todo sea por vender camisetas, que es algo importante para la economía del combinado nacional.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Ahora estoy buscando algo más, una razón para volverme a enamorar.
Es un placer recibir a José Luis Ramos, el hombre que posiblemente, o de los que más saben, del deporte de Granada, en concreto del fútbol. José Luis, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
La selección española por séptima vez en Granada, aunque hay por ahí un partido, vamos a comenzar por él, un tanto extraño, que se anunció como de la selección española, pero no era tal, ¿no?
Sí, bueno, te corrijo antes que nada. Esta va a ser la octava vez que viene.
Eso, siete hasta ahora y esta es la octava.
Esta es la octava. Y respecto de ese que dice, ese fue en 1938, en enero, nada más empezar el año, en plena guerra civil. Y era realmente, ese partido no cuenta a ningún efecto porque era un partido para recaudar fondos para el ejército de Franco. Y era, lógicamente, ahí no estaba España, estaba una parte de España nada más, y además el equipo que se le enfrentó fue el Recreativo, bajo el nombre de Recreativo. Era un equipo improvisado de un día para otro, en el que prácticamente cuatro nada más de los que jugaban eran realmente futbolistas del Recreativo. El resto eran o internacionales, vamos, de la selección, prestados para ese partido, o eran simplemente, eso ya sí que es curioso, dos soldados que estaban aquí destinados en Granada durante la guerra, que no eran ni granadinos, que además decían que jugaban bien, pero luego hubo que quitarlos al cuarto de hora porque no le daban un cerro, en fin, aquellos que realmente no cuenta a ningún efecto.
Bueno, y fue muy poco público, creo, ¿no?, a ese encuentro.
Sí, no se llenó, no se llenó ni la mitad del campo porque era un día de perros, no paró de llover y hacía muchísimo frío, estamos en enero. Y claro, y no estaba tampoco el horno para muchos goles, aparte de que muchos tendrían que estar con el fusil por ahí, por esos cerros de Dios, y no estaban para estas cosas.
No deja de ser algo exótico ese partido de fútbol que tiene una difícil calificación si lo tratamos de encuadrar dentro de los encuentros de la selección española. Vamos con esas siete veces que hasta ahora ha estado el combinado nacional, donde, por cierto, como ya venimos contando, todos son alegrías y solo ha encajado además un gol.
Efectivamente, son como ya hemos dicho, siete los partidos, de ellos cuatro oficiales y tres amistosos, pero eso es referido exclusivamente a la selección absoluta. Pues ya sabes, la primera fue en el 71, España 7, Chipre 0, que era clasificatorio para la Eurocopa, pero realmente daba igual porque España ya estaba eliminada. Luego hubo un amistoso en el 78, preparatorio para el Mundial de Argentina, que España 2, México 0. Esos son los dos únicos partidos que se jugaron en el viejo Los Cármenes. Ya los otros cinco han sido en el nuevo. Vamos, el primer partido oficial realmente que se jugó en el campo nuevo de Los Cármenes fue el España 6, Chipre 0, de septiembre de 1995, antes de que el Granada hubiera debutado en ese campo. Bueno, se había jugado el partido del trofeo, pero era lógicamente era un partido amistoso. Realmente ese fue el primer partido amistoso, oficial, de la historia del nuevo Los Cármenes.
Porque se inauguró con otro partido entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, si mal no recuerdo.
Exactamente, pero estos son amistosos, no cuentan. Y luego, ya después de ese España 6 y 3-0, saltamos a 1998, España 1, Rusia 0. Después ya hay que saltar a 2011, otro amistoso, España 1, Bulgaria 0. Debutó Capi. Bueno, no sé si debutaba, pero vamos, que jugó ese partido y todo el campo iba con él. Y después ya damos un salto a 2011, España 2, Chequia 1, que como tú ya has adelantado, efectivamente ese fue el único partido en que la selección A en Granada ha recibido un gol. Y el último fue en 2016, España 4, Macedonia 0. Ese también era un partido oficial. Yeah. Pero bueno, esta información hay que completarla diciendo que aparte las selecciones, otras selecciones españolas también han jugado en Granada en más ocasiones. Por ejemplo, tenemos un partido de selecciones B en 1960. España era la selección B de España, pero la selección A de Marruecos. Ganó España 4-3. Y luego tenemos otro de selecciones B entre España e Inglaterra, que ganó España 3-2. En 1981, que eso fue como concesión al 50 aniversario del club. Y seguimos con tres partidos de la selección sub-21. Uno en 1995, que también era oficial, España 4, Armenia 0. Otro en 1996, España 2, Chequia 1. Y otro, la última que está aquí la selección, que fue en 2019, España 2, Chequia 1, que por cierto, en ese partido jugó la primera parte un jugador actual de Granada, Jesús Vallejo.
Ajá, importante ese dato y como siempre fruto de lo que es escrutar en la historia.
Bueno, la verdad yo te digo una cosa, de esto lo tengo yo en archivo, eso lo tengo que consultarlo un poco, ya que tampoco, no eche flores, que tampoco merezco tanto, vamos que... Es un trabajo, pero es un trabajo previo, ¿no? En fin.
Bueno, será que a mí me gusta muchísimo escucharte y aprender, como el otro día aprendimos con tu hermano en el programa que se le dedicó a Porto.
Sí.
Emocionados. Ver bueno, los goles de Porta de nuevo, que los ha recuperado la televisión española, es un documento para el que compite con este Granada en cuanto a ser mejor de la historia. Cuando ya acabe, haremos cuentas y dialogaremos contigo en torno a las comparaciones. Sí.
Me gustaría decir una cosa.
Por supuesto.
Sobre todo antiguamente era usual que cuando la selección llegaba a una ciudad, que no fuera Madrid, Barcelona, ¿no? En fin, a una ciudad pues del estilo de Granada, una ciudad mediana. Pues si el equipo de esa ciudad estaba en primera, pues se tenía un detalle normalmente con ese equipo y se seleccionaba, aunque fuera de forma testimonial, al mejor, para que debutara, se hiciera la foto, en fin. Y con el Granada no han tenido nunca ese detalle. Bueno, nunca exactamente tampoco, porque en este que te he dicho antes, de selecciones B, España B4, Marruecos A3, ahí fue la única vez que tuvo el seleccionador del momento un detalle con la afición de Granada y sacó a Vázquez. Ajá. Aquel Juan Vázquez, aquel que está en el equipo finalista del año 59. Sí, y esa ha sido la única ocasión en la que algún seleccionador ha tenido ese detalle con la afición granadina. Yo, en fin, creo que del equipo actual, pues yo diría que Soldado está en plena forma y no hubiera sido mal detalle. Lo que pasa es que a fin de cuentas nos da igual, porque como no podemos ir a verlo,
claro,
pero sí, que era un detalle por eso, por la cosa de decir, pues mira, ya tenemos otro internacional.
Claro, y ahora que se llevan los jugadores veteranos que están haciendo un magnífico papel. José Luis, un abrazo enorme, hasta ahora.
Vale, hasta ahora.
Por cierto, un dato, partidos de campanillas entre la selección española y otro equipo va a ser difícil que se jueguen en Granada con el actual aforo del estadio. De hecho, este es que da igual el aforo que tenga porque lamentablemente no se va a cubrir. Una pena. Bueno, vamos con lo doméstico, que se nos queda siempre. La selección va y viene, pero el Granada siempre está con nosotros. Hoy, como ya les hemos dicho, comienzan las vacaciones. Van a ser 3 días, este próximo viernes, el sábado y el domingo, porque el lunes vuelven al trabajo. Hay que preparar primero el encuentro frente al Villarreal y luego hay que estar pendientes de la Europa League. Para hablar cómo se gestionan 3 días de descanso, que a lo mejor pueden parecer excesivos, pero vamos a salir de dudas, nuestro técnico de cabecera es Sergio Rodríguez. Sergio, un saludo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
A mí me suenan que en plena competición 3 días son muchos, pero en fin, explícame tú a mí esto.
A ver, esto hay que entender que esta temporada es totalmente diferente a cualquier otra, ¿no? Los jugadores, sobre todo los del Granada, llevan casi 45 partidos o alrededor de esta cifra y no es lo normal, ¿no? En un equipo. Entonces hay que entender que en otra temporada sí es verdad que hubiera sido raro 3 días, ¿no? A mitad de temporada, sobre todo en el mes de marzo, ¿no? Lo entendemos como una semana de vacaciones en Navidad, pero en el mes de marzo, pues no. Pero es verdad que la saturación de partidos, el que se haya comprimido tanto la temporada en el fútbol y evidentemente con lo que ha jugado el Granada, los jugadores están muy cargados, tienen que desconectar. Esto sobre todo, antes que nada, es psicológico, el que desconecten, que vuelvan con ganas, con la energía renovada, a volver a competir. Y luego, evidentemente, el físico, que también los jugadores del Granada están muy cargados, le necesitan un poquito de recuperación, de hacer otras cosas, y de que los músculos no estén siempre en tensión y trabajando. Hay que decir que, evidentemente, el jugador que tenga muchísimas molestias, el jugador que tenga algo que recuperar, este jugador no va a tener vacaciones, como se dice, 3 días tal, tendrá el fisio que irá a su casa, estará una horita, y en estos 3 días los que menos descansan evidentemente son los fisioterapeutas, ¿no? Los médicos del club, que son los que tienen que estar pendientes. Pero es verdad que a los jugadores que están bien, que son pocos desgraciadamente en el Granada, esto le va a venir muy bien, sobre todo psicológicamente, para volver a la competición, volver con ganas, echar de menos un poco el césped, que imagínense que un futbolista desde el mes de junio aproximadamente, o antes incluso, sí, hemos estado confinados, pero no es las típicas vacaciones que suele tener cualquier trabajador español, ¿no? Hay que entender que estos jugadores llevan muchísima carga, muchísima presión, y evidentemente con la temporada que están haciendo en Granada, muchísima exigencia, que ellos mismos se gestionan a través del entrenador, pero que a estos 3 días les va a venir muy bien, y que ya veréis como después de estos 3 días y la vuelta al trabajo, el Granada vuelve un poquito con más energía, con más físico y sobre todo, ¿cómo se diría cuando te recupera la energía? ¿No? Purificado, ¿no? Como se suele decir en el lenguaje coloquial.
Y tengo yo una duda. En el caso de un jugador que se encuentre en perfectas condiciones, al que no haya que pasar por el fisio, ¿estos 3 días son de reposo total? O sea, ¿no hay una hora de carrera, como en vacaciones?
Esto ya depende del jugador que se quiera. Evidentemente, Roberto Soldado, con la edad que tiene, o pongamos Jorge Molina, con la edad que tiene, evidentemente estos jugadores ya tienen una dinámica diaria, aunque estén en vacaciones en verano. Ellos tienen su carrerita de continua de 30 minutos, una hora, para que los músculos no se dejen de ejercitar, ¿no? Y que luego le cueste el doble. La alimentación en estos 3 días seguramente se cuide muchísimo más que un partido en el que gasta, o entrenamiento en el que gasta muchísima energía. En estos 2 días, digamos que se cuida un poquito más esos pequeños aspectos de diario que no los cuidas porque hacen una carga física. Pero evidentemente no es lo mismo que levantarte, romper con la rutina es, digamos, lo que van a hacer. La carrerita a lo mejor la hacen a las 8 de la tarde o por la mañana incluso temprano, pero luego ya se van con la familia a dar un paseo. Rompe un poquito con la rutina de levantarte, coger el coche, cambiarte, desayunar en la ciudad deportiva, entrenar con los compañeros, luego ducharte, tal. Rompe un poquito con esa rutina, que es lo que carga mentalmente y evidentemente la carga física que el entrenador le mete, bien sea en gimnasio o bien sea en el campo de entrenamiento.
Hemos aprendido, como siempre, muchísimo con Sergio Rodríguez. Me atrevo a una última interpelación en torno a lo que todos tenemos en la mente, el partido frente al Manchester, que se antoja muy complicado. Pocas personas conocen con tanta exactitud la liga inglesa como es el caso de Sergio Rodríguez. Yo, desde que lo conozco, es un hombre pegado a la liga inglesa. El Manchester está en un extraordinario momento.
En el mejor momento desde que se fue Ferguson ahora mismo. Gunnar Solskjaer ha conseguido sacar de este equipo un rendimiento magnífico, ha conseguido recuperar a jugadores como Pogba, Rashford, luego lo ha incrementado este año con la incorporación de Edinson Cavani, que ha dado muchísimo. El Manchester United está jugando muy bien, ha recuperado también al lateral izquierdo como es Shaw, que compraron o ficharon en este caso a Telles del Oporto, que venía como titular porque no conseguían sacar el rendimiento en ese lateral para que fuera ofensivo, y a raíz de que ficharon a este lateral, Shaw dio un paso adelante con Gunnar Solskjaer y el fichaje que hicieron no juega ni de titular, es decir, ahora mismo se ha hecho dueño de la banda Shaw, es decir, es complicado lo que, si el Granada consigue pasar, es casi un milagro. Estamos hablando a nivel presupuestario, a nivel de jugadores, es como si el Granada le ganara a un Real Madrid o un Barcelona en la Liga Española. El Manchester United es el club que más ingresos percibe en la Premier League, tanto de publicidad, de merchandising, en definitiva, que es un club grandísimo, es el máximo club en los últimos 30 años de la Premier League, ha ganado cerca de 25 ligas, o sea que no estamos jugando. Es verdad que para los que son más jóvenes, estos últimos años del Manchester United ha sido una etapa de transición, desde que se fue Sir Alex Ferguson, porque llevaba, ya decimos, 25, 26 años ha estado al cargo del equipo, y es muy difícil cambiar esta dinámica. Hay que recordar que en la Premier League los entrenadores no son solo entrenadores, sino también son los directores deportivos, son los que llevan el tema de los fichajes y la dirección deportiva del club, y evidentemente esto ha tenido que cambiar, pero cogieron a un hombre de la casa, Gunnar Solskjaer, que empezó con muchísimas dudas, pero luego la ha resuelto toda, y solo con decir que ha cortado la racha del Manchester City, que llevaba 21 partidos sin perder en la Premier League, que son muchísimos, ya vemos la dinámica que tiene el Manchester United.
Muchísimas gracias, Rodríguez, hasta ahora.
Hasta ahora, muy buenas tardes.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Después de todo lo que hemos aprendido en este primer tramo del programa, vamos con un terreno para la opinión. Para ello contactamos con nuestro compañero José Ignacio Cejudo. También se aprende escuchando las opiniones de los demás. José Ignacio, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José, ¿qué tal?
Lo de buenas porque estamos, por lo menos tú y yo, y esperemos que el resto de los siguientes también, con salud, pero qué horror esto de que venga la selección y no poder verla aquí. Tú, por tu edad, que eres muy joven, habrás tenido pocas oportunidades de disfrutar a la selección en Granada, ¿no?
Sí, la verdad es que es una pena. Yo he podido ver dos partidos de la selección española, y curiosamente ninguno, el último de ellos, el partido contra Macedonia, en el que pudo jugar José Callejón, el madrileño, pero sí, la verdad es que es una lástima, porque siempre es un gran acontecimiento y no es demasiado frecuente, ¿no?, que la selección española venga a Granada a jugar, y bueno, la verdad es que lo ideal sería que pudiese acudir muchísima gente al partido para disfrutarlo como un acontecimiento que se merece, ¿no?, unos futbolistas de tanta talla y que representan a todo el país en competiciones internacionales. Pero sí, es una lástima porque además es partido oficial, es contra Grecia, y habría tenido todos los alicientes como para que todos los aficionados al fútbol de Granada lo hubiesen disfrutado, y no va a poder ser, ¿no? Así que, bueno, ojalá que el Granada y su primer equipo se mantengan muchos años en la élite, y eso seguramente ayudará para que las visitas de la selección a los cármenes sean más frecuentes, seguro,
pues,
que sí.
Fíjate, yo soy en eso pesimista, en el sentido de que creo que si se celebra un España-Grecia en Granada es porque no hay público, porque ahora mismo con el aforo actual del nuevo Estadio Los Cármenes, lo mismo un partido de ese atractivo, además de carácter oficial, se hubiera llevado a otro sitio, pero en fin, seguiremos soñando. Y a ver si algún día a lo mejor cierran las esquinas y tenemos algunos espectadores más en el nuevo estadio de Los Cármenes. José Ignacio, vamos con lo doméstico, que esto es muy bonito, pero cuando se vaya, como digo, la selección va y viene, y todos la queremos mucho, pero aquí lo que se nos queda es nuestro Granada, al que hay que querer por lo menos en el mismo grado. 3 días de vacaciones que van a venir extraordinariamente bien, y echando la memoria, yo no recuerdo esta temporada 3 días de vacaciones por parte de esta plantilla, se lo han ganado sin duda alguna.
Sí, si acaso quizá cuando estuvieron confinados, ¿no? Sí. Después del brote de Nicosia, que también hubo parón por selecciones, pero es cierto que apenas han podido tener esos 3 días de descanso como tal reglamentarios y con la tranquilidad y la conciencia de las cosas bien hechas, ¿no? Porque aquello también tuvo sus propias particularidades y había mucha preocupación en el ambiente. Creo que el equipo se ha ganado a pulso, ¿no? Poder tener 3 días de descanso, a pesar de que sí hay internacionales que están fuera con sus selecciones, y creo que comparto la opinión de compañero Sergio que les va a venir muy bien, ¿no? Para recargar las pilas, para reenfocar la competición y un poco para poder también que como profesionales también se lo merecen desconectar, ¿no? Ha sido mucho estrés competitivo, muchos partidos a cara o cruz, ¿no? Con estas eliminatorias y creo que lo van a agradecer mucho para poder resetear y poder afrontar lo que queda de temporada y sobre todo esa eliminatoria con el Manchester United con un poco más de descanso y de tranquilidad, seguro que sí.
Los aficionados tienen sobre la mesa un asunto que nosotros también lo tenemos, pero que, bueno, hasta donde podemos lo abordamos. ¿Sabes a qué me refiero? El tema de Diego Martínez, es lo que todo el mundo pregunta. Sí. Oye, ¿sabes si Diego sigue o no sigue? Vamos, te lo preguntan hasta en la cola del supermercado. Hasta donde yo sé, con la información de que hemos ido poniendo por aquí, la oferta que tiene para la renovación es buena, pero ha quedado en pensárselo. Buena no, extraordinaria, pero en fin. Está lo del Valencia, de lo que hablábamos ya durante toda la semana pasada. El Getafe también ha comenzado a sonar. ¿Cuál es tu opinión en torno a todo esto? Porque lo que yo sí tengo claro es que haría falta esclarecer el futuro para programar un equipo que sería uno con Diego Martínez y otro sin Diego Martínez. Y sí, hace falta que se decida ya, ojalá que se quede, ¿no? Pero a mí me tiene un poco nervioso, no por la cuestión morbosa de saber si se va al Valencia, al Getafe, al Granada o a donde sea, sino por el hecho de que para definir cómo debe ser el Granada del futuro habrá que decir, está Diego Martínez, pues a partir de ahí mando en plaza y monto usted el equipo de acuerdo con esto.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Jorge. Me parece además que estamos hablando de la pieza esencial de este proyecto, ¿no? Y que lógicamente sería bueno saber que si se puede contar con él o no para la próxima temporada, porque hay gestiones que empiezan a hacerse desde ya, ¿no? Sin embargo, yo sí estoy convencido de que cuando Diego Martínez defiende que no va a tomar la decisión hasta final de temporada es porque lo tiene así premeditado. No creo que esté pensando en otra cosa ni que haya tenido acercamientos con otros clubes y que va a esperar. Yo creo que hay que entender también a Diego como profesional, porque todavía no sabemos cómo va a terminar esta temporada, pero probablemente sea irrepetible, ¿no? lo que se consiga este curso, lo que se está consiguiendo. Lo que sí creo es que va a tener que elegir muy bien cuál va a ser su siguiente paso profesional. Yo a día de hoy veo complicado que continúe, sobre todo porque creo que en lo institucional todavía la situación no está demasiado clara y no sé cómo lo verá él, pero me consta que le gustaría una mayor claridad. Y de hecho, bueno, después de cómo se comportó el club en el mercado de invierno, él ha sido bastante duro también en ese sentido y ha asegurado pues que no se satisfajo lo que él pidió. Y a mí me parece que va a ser difícil que siga, pero creo que va a dar la oportunidad de terminar la temporada y a partir de ahí volver a sentarse y ver qué ocurre. Más allá de eso, creo que Diego Martínez se ha ganado en el Granada un respeto profesional en absolutamente, bueno, ya no solo a nivel nacional, sino incluso internacional. También nos consta que hay equipos de la Premier League, por ejemplo, que lo tienen bien mirado. Y él tiene que elegir muy bien, ¿no?, lo que va a hacer, porque lo que está claro es que va a ser muy difícil que en un equipo tenga tanta autoridad como ha conseguido tener en Granada, donde es capitán general, ¿no?
Muchísimas gracias, te seguimos leyendo en el Diario Ideal. José Ignacio, un placer, hasta ahora.
Muchas gracias, Jorge.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958-536190.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Ha llegado el momento de los coches eléctricos para todos. Con hasta 549 kilómetros de autonomía y el 80% de la carga de la batería en 38 minutos. Ven a Gilauto, tu concesionario Volkswagen en Granada, a conocer la familia ID este sábado, día 3 de abril. Te atenderemos en horario de mañana de 10 a 2. Estamos en carretera de Jaén, número 12, acceso por vía de servicio. Más información en gilauto.com.
Building es diseño. Building son todos los retos que nos quieras poner. Building es corte de chapa por láser. Building es soldadura y plegado de chapa. Building es pintura termolacada. Building es servicio puerta a puerta. Building es todo lo que puedas necesitar para tu fabricación. Building.com o en Polígono Juncaril, Albolote, empresa del Grupo Sima.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Ayer hablábamos del Motril, al que le queda una jornada para concluir la competición inicial, la primera fase de la tercera, depende de sí mismo, y vamos a hablar del resto de los equipos granadinos que están en otro grupo y les quedan a todos dos, menos al Huétor Vega, que le queda uno porque este grupo es de carácter impar. Portavoz de los equipos granadinos, directivo de Loja y hombre que siempre nos pone luz sobre estos asuntos, más esta temporada que es todo tan complejo, es Manuel Ecija. Un saludo, Manuel, buenas tardes. Hola, Manuel, buenas tardes. Pues lo teníamos por aquí, pero se nos ha ido. Vamos a volver a intentar esa comunicación para saber los datos fundamentales de lo que le resta a los equipos granadinos en el Grupo A, donde aún hay dos encuentros en juego. Manuel, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Se nos había ido la comunicación, rápidamente te he vuelto a pinchar. Vamos a ir por partes. Tenemos ya que Maracena y Loja matemáticamente están ya clasificados para la fase de permanencia, pero no podemos olvidar que se arrastran puntos y por tanto no son dos jornadas ociosas las que le quedan.
No, no, ni muchísimo menos. Lo importante, como hemos hablado siempre, en esta primera ronda, sacar los máximos puntos posibles para que se acumulen y de cara a ese playoff de descenso o playoff de ascenso, dependiendo de donde cada uno se quede, pues se tenga un coeficiente interesante para que esté uno ordenado de lo más alto posible.
El Huétor Vega tendría que esperar una auténtica carambola porque además solo le queda una jornada por aquello del grupo impar.
Efectivamente, tiene descanso precisamente en la última jornada, que es la que duele más, ¿no? Porque es la de la máxima impotencia, en la que no se puede hacer absolutamente nada, y además el partido que va a jugar esta semana pues será en casa, pero ante el filial del Almería. Es un partido muy difícil, el Almería que se está jugando también entrar entre los tres primeros para promocionar a Segunda División B, y por tanto va a ser un partido complicado para el Huétor Vega, por supuesto.
¿Depende de sí mismo para jugar una fase intermedia, que es la fase final con posibilidad de ascenso a la Segunda División de la Real Federación Española de Fútbol, porque luego hay una fase directa, más directa de ascenso, el Huétor Tájar? Lo tiene relativamente sencillo.
Sí, y de hecho, no depende de sí mismo, podría incluso encaramarse a estar entre los tres primeros. Matemáticamente hay opciones, pero
los tres primeros es una vía más directa para el ascenso.
Claro, es mucho más directa, pero es difícil, la verdad es que es difícil porque tendría que no solamente ganar los dos partidos que le queda a Huétor Tájar, que va a ser esta semana en el campo del Porcuna, que es un campo muy difícil de por sí, y ahora jugándose el descenso más todavía, y después la última semana recibe el Real Jaén. Es difícil que el Huétor Tájar pueda llegar a esos tres puntos porque depende de las derrotas tanto del Torre Don Jimeno como del Torre Perogil, y por tanto ya no depende de sí mismo. Pero en esa zona intermedia yo creo que sí, que se quedaría como mínimo plácidamente el Huétor Tájar, porque yo creo que ya la zona de abajo prácticamente no corre peligro.
Y por último, el tema del público. ¿En Motril puede ir público? No sé, como esto es un auténtico galimatías, depende de las secciones sanitarias en las que está dividida la provincia, ¿cómo anda?
Sí, pues público hay, ¿no? De momento estamos en nivel 3 y esto autoriza que haya público hasta pues un 30% de aforo. Es normal en los campos de tercera división, incluso en algunos, por ejemplo en Jaén hay algunos sitios que pueden estar entrando ya hasta el 50%, dependiendo un poco del distrito donde se encuentre y el nivel de alerta que tenga esa ciudad o que tenga ese distrito sanitario. Pero sí, vamos a poder tener público, yo creo que previsiblemente mínimo en los dos partidos que nos quedan, y después de Semana Santa pues ya veremos, ¿no? Desgraciadamente, a ver si este, digamos, aumento de movilidades y de relaciones sociales que pueda haber en Semana Santa, previsiblemente puede hacer que volvamos o que demos un paso atrás. Pero lo que parece que está confirmado es que los dos partidos, por lo menos estos dos últimos de la liga regular, será con público, pues, en todos los campos.
En todos los campos. En Motril ya llevan algún tiempo, en el resto me parece que es la primera vez que entra público en esta fase, ¿no?
No, ya llevamos ya dos semanas.
Dos semanas con
que,
público.
Sí, dos semanas que ya estamos con público, dependiendo, algunos pueblos antes, otros no han entrado público todavía, por ejemplo, en la provincia de Almería, o en Almería Capital, los dos equipos que dependen de la ciudad, de Almería Capital, como es el Poli Almería y el Almería B, según un decreto del propio ayuntamiento, no se está permitiendo la entrada de público a su estadio.
Pues nada, muchísimas gracias, Manuel. Venga, hasta ahora. Señores, hemos llegado ya al final de este tiempo dedicado a la información deportiva con acento granadino. Segundos para las 4 en punto. Mañana 3:25 volvemos con todos ustedes a esta sintonía deportiva de COPE en Granada.